Saluda la carta.
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 Sabemos que te gusta estar bien.
Y a nosotros nos gusta decirte cómo lograrlo.
Bienvenidos al podcast de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Aquí te brindaremos consejos, te daremos respuesta a tus inquietudes más frecuentes, te vamos a contar historias que inspiran y lo mejor, todo esto en la voz de los expertos. Mi nombre es Henry Vinasco y aquí el menú lo decides tú.
Tú.
Saluda la carta. Bueno, y continuamos con la doctora Gabriela Delgado, quien entre otras cosas ha sido presidenta de la Asociación Colombiana de Programas de Farmacia y de la Asociación Colombiana de Inmunología. Tiene más de 35 publicaciones en el área y además es columnista de portales informativos. Bueno, en medio de toda esa información que sale a diario, últimamente se ha escuchado acerca del tema de la contraindicación que podría haber para personas que tengan alergias al momento de aplicarse esta vacuna contra el COVID-19. Pero, pues hay alergias de alergias. Digamos, yo soy alérgico al pimentón, pero tengo un amigo que es alérgico a la penicilina. Y yo creo que son dos situaciones diferentes. ¿Qué recomendaciones habría para las personas que son alérgicas, entendiendo esas diferencias de alergias? ¿Y qué reacciones podría presentar una persona luego de haberse vacunado?
Voy a empezar por la respuesta a la segunda parte de la pregunta. Las reacciones adversas o los efectos secundarios a una vacuna, o en especial a las vacunas anti-COVID, se han demostrado que en muchos de los casos los individuos inmunizados presentan reacciones similares a las de una gripa. El dolor en las articulaciones, el dolor muscular, el malestar general, refieren en buena parte de los pacientes que se vacunan con alguna de estas, vacunas que han sido autorizadas de emergencia. Las reacciones adversas van desde las más simples, es decir, ninguna o simplemente el dolor natural a uno. Las agujas igual son elementos punzantes que, pues, si uno tiene sus terminaciones nerviosas funcionando bien, claramente hay la sensación de dolor local que puede ser absolutamente pasajero una vez le retiren la aguja, o que puede persistir en el tiempo ese dolor. Puede haber enrojecimiento dependiendo del nivel de vulnerabilidad de los tejidos. Puede haber ese malestar general que les comentaba, que puede ser un efecto un poco más sistémico, pero están dentro de esos efectos secundarios, o más bien de esos efectos adversos normales en términos de cualquier vacuna, de esta o de cualquier vacuna. Ya los efectos más complejos que se han referido son los de las alergias o también hipersensibilidades. No quiero hablar de este tema porque es bastante, tiene que tenerse una base ahí sí científica para entenderlo, a pesar de que el desenlace sea el mismo: una urticaria, rasquiña, una reacción sistémica mucho más compleja, falta de oxígeno, etcétera. Depende de la distribución del que se llama alergeno, pero no toda alergia tiene el mismo mecanismo, es decir, no toda alergia se detona igual. Y dentro de los fenómenos de hipersensibilidad existen cuatro fenómenos de hipersensibilidad, dos de los cuales son de hipersensibilidad inmediata, que son los que se han asociado como respuesta a algunas de estas vacunas. Esos fenómenos de hipersensibilidad o alergias, en el caso de la hipersensibilidad de tipo 1, se han despertado no contra el ingrediente de la vacuna, no contra la parte del virus, sino contra esos auxiliares de formulación con el que algunas vacunas han sido producidas, específicamente de una molécula que se llama el polietilenglicol. Algunas de las formulaciones que tienen ese auxiliar de formulación dentro de su composición parece que están asociadas con algunos tipos de alergias, con algunas de esas reacciones adversas que se han presentado. En ese sentido, el que tú seas alérgico al pimentón, o tu amigo alérgico a la penicilina, o yo sea alérgica, yo también soy alérgica a las sulfas, nuestros niveles de alergia son contra un alergeno particular, y yo te puedo decir que se detonan contra esa molécula o esa sustancia que previamente se han identificado las personas alérgicas. Hasta el momento, y te lo digo, ninguna vacuna tiene como parte de su formulación o composición derivados del pimentón. Luego yo te diría, fresco, vacúnate, porque yo que sepa, pues no tienen vuelvo y te repito, pimentones como parte de la base de su producción. Que tengan o no penicilina. Ahí yo me detendría un poco porque hay algunos cultivos de células a los cuales se les colocan antibióticos para que no crezcan bacterias y se puedan purificar fácilmente los medicamentos. Muchos de los productos biotecnológicos, como son estas vacunas, utilizan células para ser producidos ese activo y dentro del control de calidad para que no sean contaminados esos cultivos con bacterias, por ejemplo, se les colocan antibióticos. Entonces uno diría, pero que salgan con restos de penicilina tampoco existe, pero la probabilidad ahí es diferente. En mi caso, con el trimetoprino, con las sulfas, no existen, o sea, las sulfas no son un antibiótico que se utilice de rutina en los cultivos celulares que produzcan activos para biotecnológicos. Entonces, yo no tendría ningún problema. Pero ante esa especificidad de las respuestas, ¿cierto?, que podrían llegar a despertar una alergia, lo recomendable es, solo en caso de alergias severas, yo consulto a mi médico y él me define cuál sería la conducta para yo aceptar o no la vacuna.
Yo como persona, como usuario, como paciente, ¿cómo puedo ya darme cuenta que es una alergia severa o que de pronto no es tan grave?
Cuando yo ya conozco mi organismo. Entonces, si tú comes pocas concentraciones de pimentón, pero aún con muy pocas, tú ya tienes una reacción sistémica, la diarrea, te produce fiebre, te produce una urticaria generalizada, tú ya sabes que eso es una reacción severa. Cuando una persona hace una reacción a la picadura de un zancudo, hay personas que simplemente hacen un eritema y esa roncha no les deja de rascar 3 días, pero hay personas que después de una picadura tienen un brote sistémico, terminan hinchándose, les falta la respiración, por decir algo, en cierto tiempo. Esa persona a la misma picadura hace una reacción sistémica más grave. Cada quien ya sabe cuál es su nivel de tolerancia a esas reacciones adversas. Cuando son no tolerables y cuando tú requieres tomar medicamentos para controlar la reacción adversa, tú estás frente a una reacción alérgica grave.
Ahora, Gabriela, hay personas, bien sea por edad, bien sea porque está embarazada, bien sea por condiciones específicas de su estado de salud, pero ¿hay alguien que definitivamente no debería ponerse la vacuna contra el COVID?
En este momento y claramente según las indicaciones de los fabricantes de la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades nacionales, que indican claramente a quienes no se les va a poner la vacuna. No se les va a poner la vacuna a los menores de 16 años, no está indicada la vacuna para mujeres embarazadas. La respuesta a eso no es discriminación ni es nada por el estilo. Lo primero es, en los menores de 16 años no hay una evidencia en esas fases preclínicas que se surtieron en el desarrollo de todas las vacunas que incorporen esos menores de edad, entonces ahí no sabemos cuál va a ser su reacción a nivel de eficacia y seguridad. Entonces, si no hay una evidencia previa, pues está contraindicado ir a vacunar a personas que no se sabe exactamente qué les va a pasar. Pero sumado a eso, se ha visto que esos menores de edad no son población de riesgo. Es decir, sabemos incluso que es muy bajo el porcentaje de menores de 16 años que han hecho COVID severo. De hecho, incluso se habla de que ellos no serían potenciales, digamos, ni agentes transmisores como se pensó en algún momento, ni tienen la capacidad de inducir, no son personas que tienen en su mayoría de casos las comorbilidades que harían o que son cofactores importantes para el desenlace clínico severo o mortal de COVID. Es decir, que tendrían unas condiciones que incluso desde la ética no los harían como seleccionar o identificar como un grupo prioritario que esté en riesgo. Esa es la evidencia. La evidencia del curso clínico de COVID indica que hay un grupo de edad y un grupo de personas con ciertas condiciones clínicas o comorbilidades que son los que se van a tener una altísima probabilidad de hacer ese COVID grave y por lo tanto esos menores de 16 años no están identificados como un grupo crítico para ser inmunizado. Entonces, ellos no van a ser vacunados. Y el otro factor de las mujeres embarazadas es que, digamos, el embarazo es una condición fisiológica o, digamos, normal de inmunosupresión. Para uno ser vacunado tiene que tener un sistema inmune que sabemos que va a funcionar. Si tengo una enfermedad de pronto de base o en este caso una condición fisiológica de inmunosupresión, pues no sería muy responsable vacunar a una mujer en embarazo, porque sé que su sistema inmune está inmunosuprimido. ¿Por qué razón? Porque es que el embarazo tenemos que inmunosuprimirnos para permitir el desarrollo adecuado de un bebé que fue, producto de una incorporación de unas células y de un componente genético distinto que en condiciones normales yo debería destruirlo, porque si mi sistema inmune es competente, todo lo que yo identifique como no propio, tiendo a rechazarlo. Pero pues, como le digo yo a mis estudiantes, uno cuando se enamora no pide pruebas de histocompatibilidad, ¿sí? A ver si somos compatibles a nivel del HLA, ¿cierto? A nivel del sistema inmunológico. Uno se enamora y tiene hijos y generalmente incluso no hay evidencia de que las relaciones entre fenotipos y genotipos similares de como muy buenos resultados. Entonces, nos tenemos que inmunosuprimir para aceptar el embarazo y concluir el embarazo apropiadamente. Y mientras el sistema inmune esté, suprimido por cuenta del embarazo, pues probablemente la vacuna no va a responder adecuadamente, activando esa respuesta inmune de manera apropiada. Adicional a eso, no hay grupos de mujeres embarazadas, quizás también por consideraciones éticas, que hayan sido incorporadas o enroladas en los estudios preclínicos del desarrollo de la vacuna. Luego estamos en el mismo escenario que los menores de 16 años. Sin evidencia, pues no puede entrarse a vacunar a mujeres en embarazo, porque sí. Entonces, esos son dos grupos que hoy en día sabemos que no van a ser vacunados.
Las vacunas, de acuerdo a lo que uno lee, lo que uno ve por televisión, van a llegar para dos dosis. Entonces se supone que iré el día uno, se le aplicará la vacuna a la persona y X cantidad de días posteriores se le va a aplicar la segunda dosis. Pero si a mí se me olvidó ir a la segunda cita, si me dio pereza, si me dolió mucho cuando me pincharon el brazo por primera vez y digo, oiga, qué pereza ir otra vez a poner el brazo a que me vuelva a doler. ¿Qué pasa si yo solo me puse una de las dosis?
Lo primero es que las vacunas, las dosis y la vía de administración de las dosis no son asuntos menores que se den a libre decisión. Las dosis de la vacuna lo que pretenden es que el individuo alcance una inmunidad suficiente en términos de potencia o actividad y en términos de duración en el tiempo. Si yo me coloco la mitad de la dosis, la probabilidad de no alcanzar esas dos condiciones es altísima. En tiempo, o sea, yo no es que me la coloque cuando me acordé, sino existe ya un estándar de tiempo en donde esa memoria inmunológica se desarrolla con esos días de periodicidad o de espacio entre la primera y la segunda dosis. Hay vacunas, pues hasta el momento solo una de las que ya ha aparentemente superado la fase 3 de desarrollo clínico, que solamente implica la aplicación de una dosis para tener esa inmunidad suficiente y duradera para protegerme cierto tiempo del ataque del SARS-CoV-2 y la probabilidad de controlar un COVID si llega a aparecer. No es algo caprichoso que alguien diga, muchos dicen, es para vendernos otra dosis. No, precisamente en una emergencia y parte de los ideales de una vacuna es que sea de una única dosis. Hay vacunas que requieren tres dosis porque la naturaleza de la enfermedad y la duración de la respuesta inmune demanda tres dosis para alcanzar esa potencia y esa duración de la respuesta inmunológica en el tiempo. No es costo efectiva una vacuna que requiera varias inmunizaciones, entonces digamos que si está estandarizada para dos dosis es porque eso experimentalmente fue lo que se determinó para alcanzar esa respuesta suficiente y duradera en el tiempo. ¿Cuánto dura la inmunización y cuánto dura la respuesta inmune por la vacuna? Es la siguiente pregunta. No sabemos, porque hasta ahora como humanidad estamos enfrentándonos a esas primeras vacunas. No existe todavía ninguna aproximación teórica o algún algoritmo predictivo que permita decir que esta respuesta nos va a durar 10, 12 años, porque hasta que no pase el tiempo, de hecho, por ejemplo, con hepatitis B, que es una de las vacunas más recientemente desarrolladas, que se ha implementado incluso en los programas ampliados de inmunización, con hepatitis B se sigue monitoreando después de todo este tiempo cuánto es el nivel y cuánto dura ese nivel de anticuerpos en el tiempo. Algunos dicen que empieza a decaer y por eso hay esquemas en algunos países que sugieren que después de cierto tiempo es necesario colocar una cuarta dosis para seguir sosteniendo esa respuesta suficiente y duradera en el tiempo. Es decir, la duración de la respuesta inmune lo tendremos que seguir explorando con la experimentación que se requiere después de la comercialización para pues tener esa evidencia científica.
¿Es cierto eso que dicen sobre que el virus llegó para quedarse? ¿O uno podrá pensar que, no sé, en 5 años, en 10 años, pueda estar completamente erradicado?
El virus por ahora sí está, sigue quedando entre nosotros, ¿no? El virus sigue siendo, digamos, no con lo que les mencionaba hace un ratico, que pues no tenemos en este momento una evidencia de que el virus se erradique o se induzca una inmunidad. Que se ya, es que este término no me gusta emplearlo porque esto genera confusión en las personas, pero el término correcto es una inmunidad esterilizante. Es decir, que si el virus llegó a mí y yo ya estoy vacunada, lo hice pedazos y ya no soy capaz de transmitirlo. Hasta el momento no se ha logrado encontrar esa evidencia de que yo deje de ser un agente transmisor porque una vez llegue a mí, acabé con el virus. Entonces, sí, efectivamente el virus va a seguir circulando entre nosotros como otros virus. Lo importante es tener esa capacidad o ese control desde la respuesta inmune para que todos, estando infectados, no todos nos enfermemos y no todos fallezcamos a consecuencia de una infección mortal por SARS-CoV-2.
Ya mucha gente se ha contagiado del virus. Todos, yo creo que tenemos un amigo, un familiar, nosotros mismos nos hemos contagiado. ¿Qué tanto le dura a uno la inmunidad? ¿Uno sí queda con algo de inmunidad por algún tiempo? ¿Puede de pronto bajar la guardia? ¿O a pesar de que ya le haya dado, nos toca seguirnos cuidando? ¿Cuánto le puede a uno durar la inmunidad en caso de que sí la desarrolle?
Volvemos a la misma historia de la vacuna. La respuesta a eso es ¿cuánto puede durar la inmunidad? Pues hasta el momento, lo que hemos visto, recordemos cuándo fue diagnosticado el primer caso de SARS-CoV-2. O sea, ha pasado un año largo. Y muchas de las personas que padecieron de COVID y se recuperaron de COVID en Wuhan, claramente pues no tenemos reportes mediáticos de que todos hayan vuelto a infectarse, ¿cierto? Claro, la reinfección existe, sin duda la reinfección existe, pero la reinfección no es una regla, es más bien una excepción para SARS-CoV-2. Esa es la evidencia, ese es el raciocinio lógico al que yo invito. Si la respuesta inmune a la infección natural no fuera duradera, pues nosotros ya tendríamos, con el tema de la aparición de esas variantes, que además son normales que el virus mute y tenga unas adaptaciones en los distintos ambientes, pues nosotros ya tendríamos nuevos casos no controlados, porque hasta el momento no tenemos ni una vacuna masivamente aplicada, ni tenemos tratamientos anti-COVID. Y pues yo, que yo haya tenido conocimiento, pues no tenemos unos datos tan críticos nuevamente en Wuhan, en China, o donde empezó el brote de la infección, ¿cierto? Donde empezaron los primeros casos de esta infección. Entonces la respuesta es, la respuesta inmune frente a la infección natural es duradera, por lo menos duradera ¿cuánto? Pues lo que ha ocurrido de este año, porque no hemos tenido una documentación de reinfecciones. Y si se llegan a presentar reinfecciones, es natural que se presenten, tanto en COVID como en otros agentes infecciosos, es natural porque las vacunas y la respuesta inmune están dirigidas contra pequeños fragmentos de las proteínas antigénicas de los microorganismos. Si ellos mutan, este ejemplo se lo pongo como los tristes videos que vemos de inseguridad en nuestras ciudades, en donde los ladrones se cambian de saco para no ser identificados. Cuando los ladrones en estos atracos masivos en nuestras calles terminan robando las personas y para que la policía no los coja, se cambian las chaquetas, si tenía cachucha se la quita y si no la tenía se la pone, si tenía gafas se las cambia y si tenía lentes que no eran oscuros se los cambia por unos lentes oscuros para no ser visto por la policía y no ser fácilmente identificado. En ese símil es lo mismo que pasa con el sistema inmune, asumiendo que la policía es el sistema inmune y los ladrones son el microorganismo. Si ellos cambian sus determinantes antigénicos, si se cambian la chaqueta, la cachucha o las gafas y no se dejan ver, esos equivaldrían a las variantes. Entonces yo desperté una respuesta inmune contra algo diferente y si cambio o muta, pues ya será otro microorganismo que yo no lo voy a poder ver. Eso pasa con todos los microorganismos, no solo frente a SARS-CoV-2.
Y finalmente, doctora, luego de que ya nos vacunemos, ¿hay que seguir usando tapabocas? ¿Hay que seguir lavándonos las manos al menos cada 2 horas? ¿Hay que seguir teniendo los espacios aireados? ¿No podemos abrazarnos? ¿Cómo tenemos que cuidarnos luego de que ya nos hayamos vacunado?
Todos podemos infectarnos, pero no todos nos vamos a enfermar. El que se vacune reduce ostensiblemente la probabilidad de enfermarse, pero no bloquea la posibilidad de infectarse. Yo me puedo infectar y puedo transmitirle el microorganismo a otro hasta el momento. Pero en esa transmitir el microorganismo a otro hay 2 consideraciones. La probabilidad de que el otro a quien yo le hable y le transmita el virus se reduce en la medida en que yo tenga menos virus, porque el que se vacuna claramente reduce la carga viral. Y porque reduce la carga viral es que no se va a enfermar y no va a tener síntomas. Entonces sí hay una reducción de la carga viral. Pero hasta el momento no, nadie me asegura que si yo me infecto no voy a transmitir virus infectivos a otro aún estando vacunado. La tendencia apunta hacia allá. Yo creo sinceramente que lo que nos falta es experimentación adecuada y un seguimiento un poco más riguroso, porque ya hay unos estudios que salieron la semana pasada en donde efectivamente en una cohorte de voluntarios vacunados, personal sanitario, después de la vacuna y el personal sanitario que está expuesto más permanentemente a virus y que probablemente se puede infectar, a ese personal sanitario vacunado le han hecho hisopados, le han tomado muestra nasofaringia para hacerle PCR y se ha demostrado que hay mayor cantidad de PCRs negativas, es decir, que implicarían que no tienen virus, por lo menos expulsándose por la vía nasofaringia, ¿cierto? Por la vía orofaringia. Esa reducción de la positividad es importantísima porque iría llevándonos a los pasos de que eventualmente la vacuna sí prevenga o bloquee o reduzca la transmisión. Pero mientras esa evidencia no se tenga y la evidencia más bien sea al contrario, que yo sigo pudiendo transmitir virus aún estando vacunado, es absolutamente obligatorio seguir usando el tapabocas, los ambientes ventilados y todas las medidas higiénico-sanitarias que me reduzcan el contacto con el virus. Eso, en ese sentido, hay dos, digamos, la respuesta que ha dado la Organización Mundial de la Salud es esta. La vacuna es una estrategia complementaria y no de reemplazo o sustitutiva a las medidas que hoy, hartas, aburridoras y todo lo que pueda traer como consecuencia el no podernos abrazar, el no poder tener la vida social que teníamos antes, pero han sido medidas que claramente han salvado vidas. Entonces, en este momento la vacuna es una medida complementaria que no reemplaza el uso del tapabocas, los ambientes ventilados, la distancia física y las medidas de lavado de manos y todas las higiénico-sanitarias que se puedan implementar.
Bueno, pues doctora Gabriela, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicó, todas las dudas que nos aclara. Yo particularmente quedo mucho más tranquilo, yo creo que ya me siento listo para que me pongan la vacuna, entonces de acá salgo a esperar a que llegue la etapa en la que me corresponda a mí, por mi edad, por mis condiciones de salud, estaré en una etapa específica como todos los demás colombianos. Entonces quedo supremamente tranquilo, le agradezco, me quito un peso de encima, espero que todos los que nos escucharon en esta conversación también tengan la información para tomar una decisión a conciencia y decir, oiga, me voy a ir a vacunar porque es lo mejor para mi salud y lo mejor para la salud de todas las personas con las que estoy. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, esperamos tenerla en otra oportunidad. Ojalá ya no estemos hablando de otras pandemias, sino que estemos hablando de pronto de temas un poco más amigables con la rutina que vivimos ahora.
Gracias por la invitación y yo sí creo que las personas que tenemos cierto conocimiento y que yo les voy a confesar algo, cuando empezaron a hacer los anuncios publicitarios y entendiendo que también aquí hay, pues las farmacéuticas no regalan su vacuna, esto también hay intereses económicos que no se pueden ocultar, sí a mí personalmente me dio un poco de temor, yo decía bueno, esto es un anuncio publicitario, pero ¿dónde está la evidencia científica? Los científicos nos comunicamos a través de artículos científicos y los que estaban liberados tenían información bastante incompleta. En ese momento yo dije, yo prefiero esperar e incluso voy a decir también algo, nuestro subdesarrollo también tiene una mirada positiva en este momento. Hoy en día tenemos mayor evidencia de los países que empezaron primero a vacunarse que nos están dejando tranquilos para uno decir, yo me aplico la vacuna. Esa es una evidencia fáctica, es una evidencia concreta que tenemos en este momento para sentirnos tranquilos de que hay países que ya tienen una, Israel ya tiene una, y ellos tienen una población, digamos, con ciertas características que los harían más vulnerables, y aún ellos ya tienen un avance en su, la vacunación de, sus, de su población mayor al 50%. Eso nos debe dejar tranquilos en este momento. Y lo que yo esperaría es que países como nosotros, que no tenemos una base de desarrollo a nivel de medicamentos porque se necesita inversión en investigación básica y de desarrollo para hacer transferencia y tener, digamos, productos de base tecnológica y de base científica de este nivel, sí nos correspondería hacer una farmacovigilancia juiciosa, de tal manera que yo no esperaría que solamente nos vacunemos y esperemos el desenlace, sino que tengamos la posibilidad como nación de invertir en ciencia y tecnología para al menos monitorear que lo que me estén poniendo sí me despierta una respuesta inmune. Eso me parecería importante que nuestra próxima conversación sea que Colombia está avanzando en hacer farmacovigilancia experimental y no solamente encuestas para mirar las personas cómo se sintieron después de la vacunación.
Nos escuchamos en una próxima ocasión, acá en Salud a la Carta, un espacio poco acartonado y muy entretenido. Recuerda que aquí el menú lo pones tú.
Por eso síguenos,
pregúntanos y cuéntanos qué te gustaría escuchar en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.saludcapital.gov.co.
¡Saluda a la carta!
Alcaldía Mayor de Bogotá.